Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Buenas noches a todos nuestros oyentes de La Mala Hora. Este es un programa de U Rosario Radio. Y bueno, hoy nos está acompañando la música del grandísimo John Williams. Espero que la hayan reconocido. Va a estar también acompañándonos a lo largo del programa. Entonces, bueno, eso me pone a mí muy feliz. Por otro lado, queremos agradecerle a nuestro querido Nelson Duarte por ayudarnos siempre, precisamente con todas las vueltas de la ambientación y el funcionamiento del programa. También agradecemos a nuestro director Sebastián Ríos por el espacio que nos da de este programa. Y de último, pero no menos importante, a la mesa de trabajo del día de hoy, que está compuesta por Daniel de Asa. ¿Cómo está el día de hoy, Daniel? ¿Y qué nos puede contar de pronto del tema que vamos a hablar hoy?
Bueno, buenos días, tardes, noches, tanto a Daniela como a Nelson y a Sebastián y en general a todos nuestros ciberoyentes. Estoy bien, digámoslo, partamos de ahí. Y segundo, que pues a mí este tema me parece interesante porque es hablar de un cliché, ¿no? Y pues a la postre yo le propongo esta pregunta de eje a Daniela, que al final la retomaré, y es si estos clichés que vamos a encontrar son malos o buenos para la literatura. Yo todavía no sé si es bueno o malo, y pues al final yo quisiera que termináramos con eso, pero me parece muy interesante porque es un patrón literario que era momento de abordar.
Perfecto, Daniel, muchas gracias. El patrón literario del que estamos hablando es precisamente el viaje del héroe y la estructura que se lleva en muchas de las historias y que conocemos, tanto en textos escritos como en películas y en series de televisión, de cómo se lleva precisamente esta vida del héroe a partir del momento en el que su vida empieza a cambiar, ¿no es cierto? Sin embargo, vamos a entrar con una primera sección, con una pequeña noticia, pero que nos pareció muy interesante e importante traerla al programa en nuestra sección de noticias. Entonces, no se la pierdan en esta primera sección del programa.
Estás escuchando La Mala Hora. trayéndole todas las noticias de la actualidad con la aprobación y la veracidad del Ministerio del Amor. Todo esto con el patrocinio de Farmacosoma, más que un antibiótico. Llega a la mala hora, 1984.
Adoro estar hablando con esta música de fondo, me siento ya inspirada. Va a empezar mi journey del héroe con esta música de fondo.
A una heroína.
Sí, pero solamente como persona, no sin sustancias, por favor. Pero bueno, la noticia que les traemos hoy, de pronto muchos de ustedes la vieron, y es que se encontró un texto inédito de Borges. En este tiempo en el que, si no estoy mal y Daniel me corregirá, la esposa de Borges estaba arreglando un poco la casa, los papeles y todo el tema, y encontró un texto en el que él expresaba su culpabilidad sobre algo que no había hecho, y era que él, su abuelo, si no estoy mal, había dado una sentencia de muerte y de fusilamiento a un soldado, y esto le pesaba terriblemente a Borges, y escribió todo un texto al respecto. Daniel, si quiere de pronto complementar, sí, esta noticia con más detalles, pero me llamó muchísimo la atención.
Digamos que acá lo importante es resaltar que la pandemia nos ha dejado no solamente cosas negativas. La primera cosa positiva que encontramos es que perdió Donald Trump, y la segunda cosa positiva que encontramos es que, pues, en este tiempo de aislamiento, lo que hizo, pues, María Kodama, la vida de Borges, fue empezar a organizar papeles que, pues, yo deduzco, imagino, que eran unos anaqueles totalmente desordenados, como la mayoría de lectores y escritores. Pues Borges debía tener papeles en todo lado, botados, en cajas. Lo que ella hace es empezar a organizar y encuentra un texto que él dictó, porque, pues, en esa época, teóricamente, fue en 1985, él ya no estaba escribiendo, sino ya tenía a sus lectores y escribientes, y él dictó este texto que, digamos, que cuenta cómo la culpa se puede pasar de generación en generación, y que al final habla de cómo su abuelo militar había llegado a ordenar fusilar a un desertor. Entonces, lo que dice Kodama en esta, digámoslo, noticia, es que nos muestra que la intención, que es un texto extremadamente sensible, muy borgiano, que al final llega a construir una cuestión de sensibilidad por unos errores del pasado. Entonces, me parece muy interesante, me parece que es relevante, porque fue muy poco antes de morir, teóricamente fue 7 meses antes de morir, y pues es un punto positivo para el COVID-19, y es que nos dejó una de las sorpresas literarias que podemos encontrar ahora.
Perfecto, Daniel, muchísimas gracias. Creo que esta noticia es bastante, no sé, interesante, sobre todo para este programa en donde hablamos de temas de literatura. Entonces, bueno, creo que con esta única noticia, pero creo que suficientemente grande en términos de la importancia que es encontrar un nuevo texto de Borges, pues pasamos a la siguiente, para ya empezar a tratar cuál es este arquetipo del viaje del héroe que tanto les habíamos estado anunciando.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, un estudiante decepcionado habría de evocar aquel argumento remoto que nadie lo había dejado explicar. Esto es El Pelotón.
hemos vuelto entonces a esta sección en donde ya les vamos a presentar con otra super mega pieza de música de fondo, cuál es el arquetipo del viaje del héroe, que pues empezó más o menos o se le acredita mucho esta idea del viaje del héroe como un elemento común a muchos textos y películas, a Joseph Campbell, que encontró a partir de estudios de leyendas y mitos de alrededor del mundo que había un elemento común a los héroes de alrededor del mundo, y era precisamente la presentación de cómo daba vueltas su vida, cómo se enfrentaba a los retos, cómo obtenía lo que quería. Y a partir de eso publicó su libro llamado El héroe de las mil caras, en el que presenta más o menos una estructura que se va siguiendo bastante al pie de la letra hasta el día de hoy, en muchos de los casos donde hay un protagonista que lleva el nombre de héroe. Entonces, bueno, Daniel va a presentarnos el primer punto sobre este tema.
Bueno, efectivamente, gracias, Daniela. Digamos que la idea del viaje del héroe, efectivamente, Joseph Campbell en el 49 la concluye con su texto, la resume, digámoslo así, la agrupa. Tiempo después, muchos cineastas y escritores van en entrevistas a afirmar que pues Joseph Campbell fue una inspiración para construir sus obras. Pero también es bastante interesante porque cuando uno hace una lectura del texto de Campbell, uno también encuentra mucho la idea aristotélica, ¿no?, de la poiteia, y es que a fin de cuentas la narrativa debe tener un inicio, un nudo y un desenlace. Que pues digamos que lo que Campbell también decía es que él no inventó propiamente nada, sino empezó a reunir parámetros y parámetros y parámetros y parámetros, y dijo, bueno, efectivamente hay un inicio, un nudo y un desenlace, pero también al final podemos encontrar que cuando se hablan de héroes estamos ante algo más detallado, ¿sí? Entonces digamos que uno incluso puede encontrar en estos grandes 12 pasos de Campbell una primera parte que sería el inicio, una segunda parte que sería el nudo y al final un desenlace. Entonces digamos que son estas dos estructuras las que nos van a invitar a pensar en el viaje del héroe. Entonces la primera es que, digámoslo así, el héroe se encuentra tanto en una zona de confort como en una vida ordinaria, ¿no? Entonces vemos a un ciudadano del común que a la primera aproximación, al primer punto, uno no se imagina todas las peripecias que va a pasar, ¿no? Entonces digamos que ese es el primer mensaje del punto número uno, es construir un héroe ordinario que el lector va a generar es sorpresa de todas las aventuras y todos los logros que va a poder tener. Entonces es la vida ordinaria del héroe, sería el primer punto. Si quiere, Daniela, le invito a que dé el punto dos.
Sí, gracias. Lo importante del punto 2 es cuando, a partir de este sitio de como el status quo en el que se mueve el héroe, que todavía no es héroe, tiene un llamado precisamente a la aventura, a lo que va a cambiar ese status quo, por lo menos de su vida, y lo que va a empezar ese viaje. Es un llamado a la aventura, es un cambio de las circunstancias, o él simplemente quiere algo y está buscando y está empezando a salir a buscar ese fin, que se complementa muchísimo ya con el tercer paso, que es el momento en el que recibe la ayuda. Porque evidentemente, si el héroe es una persona del común que se nos está presentando así en el primer punto, usualmente necesitará el acompañamiento, la ayuda o la guía de alguien que usualmente es presentado como más viejo. No necesariamente es el caso siempre, pero siempre será más sabio, con más experiencia y con una forma más completa de cómo guiar al héroe a partir de lo que está buscando o de lo que tiene que hacer para llegar a su fin. Y es a partir de esto que el héroe se siente impulsado a abandonar ese status quo. Y ese es el cuarto paso, que es salir de ese mundo normal y entrar al mundo extraño poco familiar, en el que empieza a tratar ya la enfrentación a este problema. Daniel, quisiera presentar el punto 5 de hoy en adelante, de pronto otros.
Dale, dale. Bueno, gracias. Digamos que efectivamente voy a hacer como una recopilación para no perdernos de la idea. Estamos en un hombre ordinario, estamos en una llamada a algo que lo va a sacar de su zona de confort. Luego la primera reacción de todo ser ordinario, que incluso nuestros ciberoyentes deben reaccionar, es rechazar esto, decir como, uy no, ojo, me quedo en mi vida ordinaria. Luego encuentra que el rechazo puede llegar a ser más perjudicial y encuentra a su guía, a su maestro, ¿sí? Y luego empezamos a ver cómo es el cruce de lo ordinario a lo extraordinario, a lo heroico. Entonces el siguiente paso que sería el cruce del primer umbral. Campbell en su texto dice que es cuando es la primera prueba o la primera aproximación a los actos heroicos que debe afrontar el héroe. Uno puede encontrar cómo, por ejemplo, son las primeras pesquisas de aventura que puede llegar a tener el héroe, tanto en la novela como en las otras artes, como es el cine. El siguiente paso, que ya sería el llegar a encontrar tanto enemigos como aliados como pruebas, es decir, acá hay incluso un stop en la travesía, y lo que se hace es la formación del héroe. Se forma el héroe en clave de su persona, se forma el héroe en clave de sus aliados y se forma el héroe en clave de sus enemigos. Ese es el siguiente paso, que me parece muy interesante, porque al final también uno ve que esto no es una senda a toda velocidad, sino que lo que nos propone Campbell y lo que nosotros como lectores también podemos identificar es que también hay momentos de muchas velocidades. En la vida ordinaria es una persona con calma, pero ya cuando lo invitan a la aventura sí, o sea que las velocidades de la narrativa también varían con estos pasos, y acá estamos en una velocidad más neutral. Hay pruebas, hay aliados, hay enemigos, y el siguiente punto sería la evolución, ¿no? Porque después de la terminal, o sea, después de consolidarse como con sus pruebas, con sus aliados y sus enemigos, lo que encontramos es un héroe que evoluciona, que se está consolidando. ¿Por qué? Porque la siguiente prueba, que también me parece bastante interesante, que sería el punto número 8, es la gran prueba, la prueba que lo va a llevar a consolidarse como héroe, ¿sí? Muchos dicen que se llama la prueba suprema, otros dicen que es lo extraordinario, depende también cómo se esté viendo, pero ahí estamos en el punto octavo. El punto octavo es la prueba suprema. Después de la evolución, después de conocer sus aliados, después de tener a su maestro, lo que encontramos es que el héroe se ve enfrentado a el mayor némesis, digámoslo así, a la mayor confrontación, a la mayor prueba, a la mayor aventura que puede llegar a tener. Y el noveno paso, para que pues si quiere Daniela explica los últimos tres, el noveno paso sería pues la recompensa, que al final es, bueno, se supera el gran reto, la prueba definitiva, y el héroe pues después de todas sus peripecias termina siendo recompensado por superar el reto cumplido, el reto final, y esa recompensa puede llegar a ser inmaterial, una cuestión personal, una cuestión digamos de legitimidad, depende de la historia, o material, que puede ser oro, riquezas, tierras. Entonces digamos que eso también depende de la historia, pero llegamos a la recompensa.
Sí, perfecto, Daniel. Digamos que lo único que querría sería precisamente que, como depende mucho de la historia, muchas veces la prueba grande no va a ser solamente enfrentarse al dragón o al equivalente del dragón, sino que muchas veces eso va a implicar que el héroe ha como tenido su fall from grace, su salido de la gracia del general, de la gente, ha sido rechazado o ha sido absolutamente calificado como persona no grata después de haber empezado en un espacio de pronto o neutro o supremamente positivo. Entonces esta caída del héroe en muchas formas distintas es lo que va a implicar el contraste tan grande y tan importante cuando por fin se reciba precisamente esta recompensa, que puede ser reconocimiento de poder o retractación de las acusaciones que se les hicieron antes, y eso es realmente lo que cambia también al héroe, no solamente a partir de lo que ya vivió, sino cerrando un poco el ciclo de ya todo está un poco mejor. El siguiente paso es que ya el héroe se devuelve, sale de ese mundo extraño, desconocido, fantástico, Se resuelven a partir de esa salida muchísimos cabos sueltos que pudieron quedar desde el nudo. Entonces se encuentra el desenlace mientras el héroe se devuelve al punto de origen. Eso es lo más interesante que se presenta acá, y es que el punto 1 y el punto 12 son esencialmente el mismo. Lo que ha cambiado es precisamente el héroe y sus vivencias son lo que lo han cambiado a él como persona, como individuo, y trae cosas nuevas a ese punto de origen, siendo así el cierre de este viaje del héroe, que va a vivir diferente en el mismo sitio donde había empezado a partir de lo que ya ha vivido. Este es más o menos el ciclo que propone Campbell. Hay otras adaptaciones de este mismo ciclo, hay unas más largas, unas más cortas, pero esencialmente es la misma presentación de este ciclo básico. Entonces, aquí empieza la fase de las preguntas. ¿Por qué de pronto se considera que este ciclo es el más eficiente para mostrar un progreso del héroe en la mayoría de las historias que hablan sobre aventura? Daniel, quisiera responder la pregunta.
Bueno, lo primero sería que me parece, pues efectivamente, o sea, lo que hace Campbell es, ahí sí me acuerdo un refrán que decía un maestro mío, que la obviedad causa ceguera, y lo que hace Campbell es describir lo obvio, describir algo que todos habíamos naturalizado a la hora de leer, y es que efectivamente hay un patrón cuando uno construye un héroe. Entonces, digamos que el por qué se hace, yo diría, mi primera respuesta sería pragmatismo. Pragmatismo porque es un camino claro, un camino preciso y conciso, donde usted, en 12 pasos bien utilizados, porque son 12 pasos, es así la salvedad, pueden ser 12 pasos que se ven en 100 páginas o en 300, ¿sí? O sea, no son 12 pasos que un paso por página, no, eso no es cierto, ¿sí? O sea, son 12 pasos que pueden guiar una gran novela, 600 páginas, 500 páginas, en este momento me acuerdo, ejemplo, el Ulises, o sea, unas vainas monstruosas que pueden llegar a sacar de esos pasos, o puede ser una novela corta o incluso un cuento, que eso va a ser más adelante. Entonces yo siento que es pragmatismo, porque si un escritor hace la tarea y describe muy bien y utiliza muy bien los 12 pasos, ¿sí? Y sabe llevar paso por paso y las transiciones, puede llegar a ser una gran obra. Entonces yo siento que lo primero es el por qué es por pragmatismo. Y el segundo es que también, no sé Daniela qué opina, pero a mí me parece muy complicado pensar una historia de héroes o de aventuras sin esa estructura. O sea, no sabría, porque si alguien se sale de esa estructura podría llegar a dejar huecos en la historia. Podría llegar a perjudicar gravemente al lector o al que se aproxima a la narrativa. Entonces a mí eso es lo que me parece también más peculiar. Es decir, a la hora de consolidar esta estructura, lo que el escritor encuentra es una hoja de ruta que pues es fácil para él como escritor, pero que también le garantiza algo que siento que los escritores deben tener en cuenta en algunos casos, y es la claridad y la posibilidad de transmitir el mensaje. ¿Por qué? Porque construir héroes siento que sí necesita dos puntos fundamentales, a diferencia de otras narrativas o de otras apuestas literarias. Construir héroes necesita primero un espacio para construir la figura, el individuo, donde, ¿quién es el héroe? ¿Sí? Ahí pueden llegar a tener descripciones físicas o no, pueden decir, no, el héroe, ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza, hace poco leí una novela de niños que se llama Solomán. Bueno, entonces el héroe es él, un chino desgualamido con gafas alrededor de todo eso, ahí está el héroe, ¿sí? Ese es el primer paso. Y el segundo paso es, ¿en qué sociedad el héroe va a ser héroe? Que eso también es muy importante, y eso ofrece la estructura de Campbell. O sea, yo sí siento que ahí está, ahí resume el por qué, porque llega a transmitir un mensaje y llega a ser algo muy claro tanto para el escritor como para el lector a la hora de aproximarse a la novela.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con estos puntos que presenta Daniel, que es una forma muy eficiente de mostrar una historia, y una forma que creo que es lo que quisiera añadir, y es que es una forma de llamarle la atención al lector y decirle, esta persona apareció de la nada, es una persona común y corriente, que claro, tiene unos elementos especiales que lo hacen ser el que es llamado a la aventura, pero creo que acá puedo también caer en otro cliché, y es decir, usted también puede ser ese personaje llamado a la acción. Obviamente nosotros en la vida no vamos a enfrentarnos a un dragón y no tenemos que robarnos la no sé qué de... no, pero sí se presenta de pronto esta posibilidad de identifíquese con el héroe, identifíquese con la persona que está empezando desde ceros, desde un mundo absolutamente normal, dentro de lo que se considere normal en el documento, ya sea película o texto, y trabaje a partir de ahí, que usted también va a encontrar unas llamadas a la aventura, unas llamadas a salir solamente de su zona de confort, y este va a ser su seguida de cómo va a ser su vida de héroe. Porque creo que la caída, además del héroe, es la parte esencial, ¿no es cierto? Que no va a ser totalmente fácil, y que el héroe, por muy especial que sea, tiene que demostrar que merece esa recompensa. Y esa es la parte que creo que hace más fácil seguir identificándose con el héroe, porque si todo saliera perfecto, pues no tendría sentido contar la historia, creo yo. Entonces, bueno, creo que por ese lado hemos contestado esa primera pregunta. Y ahora quisiera saber, Daniel, ¿cuál de pronto son los viajes del héroe que se le vienen a la cabeza de primerazo, tanto en cine, televisión, como en textos, novelas o cuentos?
Bueno, yo, pues gracias al fondo musical que nos acompañó a lo largo del programa, no logro sacarme de Star Wars. Hago la salvedad, yo soy un completo ignorante en la saga. Creo que solo me he visto una con mi novia, del resto no, incluso no la entendí, pero pues sí siento que con lo poco que sé, con el vox populi de la saga, puedo llegar a afirmar que Star Wars sí cumple con estos 12 pasos de Campbell. Incluso estuve indagando, y George Lucas, pues el creador de Star Wars, en una entrevista le preguntaron en qué se había inspirado, y pues bueno, él dijo que pues en las cuestiones de Roma, en las cuestiones de mitología, en las cuestiones de historia, pero que al final también en la narrativa se había inspirado y había usado el libro de Joseph Campbell como guía. Entonces eso también me parece como referente de esos dos puntos. El primero, en el vox populi, hago la salvedad, yo todavía no he visto esa saga. Es una de mis tareas pendientes, que no sé, de pronto en otra cuarentena lo haré, porque pues ahorita tampoco lo he hecho, entonces pues falta, pero sí siento que llega a estar en eso, y en algo más, pues no propio, pero algo que sí conozco un poco más, es en la saga de Matrix, porque al final yo estuve como pues leyendo y estuve revisando lo de Campbell, y estuve pensando como bueno, y pues obviamente está Indiana Jones, pero también siento que Matrix también es un ejemplo muy claro, porque al final el Neo que es el protagonista, sí los cumple, ¿no? Era ordinario, lo rechaza, luego se da cuenta que es necesario, luego encuentra un maestro, luego tiene peripecias. O sea, yo sí siento que es uno de los grandes ejemplos del cine que traigo a colación.
Perfecto, bueno, me excuso porque está pasando un avión durísimo por mi casa, pero...
Esa es otra peripecia del héroe.
Otra peripecia del héroe. Pero a mí se me vendría a la cabeza también pensando en nuestro querido John Williams, Harry Potter. Evidentemente él tiene todos estos pasos, pero creo que es de los más evidentes que se cumplen. Obviamente empieza difícilmente en su entorno natural, neutro, y luego cuando empieza a ver que tiene un llamado especial, conoce sus mentores, sus amigos, establece el problema, y al final, bueno, también se enfrenta a la muerte y efectivamente muere. Yo esto considero que ya no es spoiler, porque lleva suficientemente afuera las dos últimas películas como para que esto sea un spoiler. Y luego revive de forma milagrosa, y efectivamente se da el cierre. todo vuelve un poco a la normalidad. Obviamente él no tiene 11 años y está descubriendo Hogwarts por primera vez al final de la saga, pero sí se establece un orden similar al del inicio, en donde pues ya no existe Voldemort. También pensando en películas así medio parecidas, Los Juegos del Hambre tiene una estructura muy parecida, El Señor de los Anillos obviamente también, y esto hace referencia también a libros y la adaptación obviamente a las películas. Creería que esas son las más representativas de este ciclo que propone Campbell. Bueno, Daniel, quisiera saber además, ¿usted cómo diría que se da este viaje cuando se narra en primera persona? ¿Eso implica también una narración de un viaje del héroe, o es algo más como una presentación solo en primera persona de un relato?
Pues digamos que acá es un punto de pura teoría literaria, perdón, a los ciberoyentes. Siento que es interesante llegar a pensar cómo se presenta el héroe, ¿no? Porque uno lo encuentra en diferentes narrativas, en primera o en tercera persona, ¿no? Entonces digamos que yo sí encuentro que la narrativa del viaje del héroe es mucho más clara cuando está en tercera persona. O sea, el ejemplo épico, digámoslo así, o que traigo a colación es la Odisea, ¿sí? La Odisea y la Ilíada son unas travesías heroicas que cumplen estos pasos, que están en tercera persona y que uno las lee y las entiende. O sea, uno comprende que están en tercera persona, uno comprende quién es el héroe, dónde está el maestro, cuáles son las peripecias. Cuando está en primera persona, el problema radica en que, primero, como es una experiencia personal, puede llegar a mitificar o exagerar hechos, a diferencia de la tercera persona, que pueden llegar a alejar al lector. Y segundo, mi problema radica en que si partimos de esa base, identificar desde la primera persona que la narrativa es el viaje del héroe, no lo veo tan claro, o veo que todas las narrativas de primera persona pueden llegar a ser entendidas como viajes de héroes, ¿sí? Entonces digamos que el elemento épico se pierde, o siento que se diluye mucho en la primera persona. Siento que el elemento épico de por sí ya puede llegar a quedarse más en la tercera persona, pero pues digamos que eso también es relativo, porque pues en esta revolución del siglo XX en la literatura, pues también se ha demostrado, pues traigo el ejemplo de James Joyce, que el verdadero héroe de la actualidad del siglo pasado, pero que siento que ahora se reafirma mucho más, el verdadero héroe de la actualidad moderna, va a sonar algo muy mamerto, pero pues capitalista, demócrata, en general es vivir en la cotidianidad, ¿no? O sea, que nuestro verdadero reto, pues siento, no sé Daniela qué opine, pero yo siento que la gran conclusión cuando uno lee el Ulises de Joyce es que un día en esta sociedad puede llegar a ser una aventura épica como la que vivió Ulises. Entonces yo sí siento que pues con esa transgresión o revolución tanto literaria como social que se vivió a inicios del siglo XX, podemos llegar a pensar que también muchas narrativas de primera persona llegan a ser viajes heroicos, pero sí siento que para el lector no llega a ser tan claro, no llega a ser tan amable, ¿sí? O sea, detengámonos mucho en el Ulises de Joyce, es una narrativa en primera persona, pero que no es totalmente agradable o amable con el lector. Es valiosa, es importantísima, fundamental, pero digamos que ahí sí yo lo veo que en estas narrativas del héroe lo preferiría más por el otro lado, más por la tercera persona.
Sí, yo creería que sí quedan más claros los, al menos para seguir los pasos. Puede que haya cambios, probablemente no los haya precisamente porque sigue mucho la estructura de inicio, nudo y desenlace, pero sí queda mucho más claro cuando se ve desde afuera. Aunque hay ejemplos que de pronto pueden sugerir que se está siguiendo un patrón como este. Se me ocurriría de pronto El Guardián entre el Centeno, que dentro de todo uno puede encontrar un poco esta estructura. Es lo que dice Daniel, un poco más borrosa, para uno como lector, pero creo que igual se pueden identificar muchísimos de estos elementos en este texto. Bueno, creo que con esto hemos cubierto esta sección. Creería que hasta ahí está bien. Entonces pasemos a una pausa institucional, porque por favor no se vayan a ninguna parte, porque pasamos con otra sección bastante interesante de este tema del viaje del héroe.
Estás escuchando La Mala Hora. Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Mantenga al menos un metro, 3 pies de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre.
¿Por qué?
Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección del COVID-19, tose o estornuda, proyecta pequeñas partículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus.
Esto es del sello COLOMPIA, Colombia.
Llega a Rosario Radio la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias. Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita. Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y Prendiendo Motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados pasa la tarde de 3 a 6. Orgullosamente colombiano, música de la casa para el mundo.
En Rosario Radio siempre estamos al lado de las buenas iniciativas. Nos unimos al Centro de Emprendimiento de nuestra universidad con la campaña UR de tu lado, creada a raíz de la contingencia mundial, donde los emprendedores y empresarios pueden estar enterados sobre el ecosistema emprendedor, visualizar oportunidades nacionales e internacionales y obtener asesoría por expertos. En UR de tu lado podrás participar de numerosos eventos y contenido destacado como el Market UR por medio de sus canales digitales en Instagram, Facebook y Twitter. Los encuentras como UR Emprende. Para más información contacta al Centro de Emprendimiento en el correo electrónico emprendimiento@urosario.edu.co. UR de tu lado, descubrimiento, solidaridad e imaginación.
Esto es Mesa 12. 12 periodistas, 12 voces a las 12 del mediodía, el nuevo informativo de Rosario Radio, con una mesa de trabajo que informará y brindará todo lo necesario para formar su propia opinión. Recuerden, Mesa 12 en vivo a partir del martes 13 de octubre. Conéctese a nuestras plataformas digitales.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.
¿Por qué?
Porque las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puede transferir el virus de la superficie a usted mismo.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
Thank you.
vez con una súper buena pieza de soundtrack de fondo, entramos en esta sección del programa La Mala Hora de U Rosario Radio. Entonces, en este momento vamos a dar algunos otros ejemplos ya de cuentos y novelas que tengan este, digamos, arquetipo del tratamiento del viaje del héroe, o que precisamente no lo tengan. Entonces, bueno, además de las que ya hemos mencionado, o si queremos de pronto profundizar en algunas de ellas, quisiera saber si, además de cuentos y novelas, Daniel cree que pueda haber este viaje del héroe en poesía, por ejemplo.
Bueno, pues esa pregunta me tenía trasnochado desde que empezamos a pensar en el programa, ya que fue una pregunta complicada, a nivel de que no lo veo tan claro, no lo veo tan claro que el viaje del héroe pueda ser narrado, o no se me viene mucho a la cabeza. Pero luego estuve pensando y, pues, a la postre, como diría Borges, la poesía es el mayor ejemplo de literatura y todo lo puede narrar. Entonces empecé a indagar y yo siento que, pues, traigo dos ejemplos muy conocidos, muy bellos también, donde encuentro dos viajes al héroe, o viajes de héroes, pero viajes internos. No sé si me hago entender. Siento que en la poesía que voy a traer, el viaje del héroe es una introspección. No hay un enemigo externo, nada. Es un diálogo con uno mismo. Entonces, pues traigo pues el uno de Constantino Cavafis, que se llama Ítaca, porque es una advertencia de, primero, cómo va a ser el viaje, y segundo, uno que va a encontrar. Obviamente hay que hacer la lectura, digámoslo así, con detenimiento, y hacer ese tipo de lectura. Yo encontré que sí se está hablando de un viaje del héroe. Y el otro, que me parece aún más claro, es de Whitman, El Canto a Mí Mismo, que al final es un viaje por un sujeto, el que hace el poema, pero que es un viaje heroico. No sé, Daniela, ¿qué opine? Pero yo sí siento que de por sí sí se puede encontrar en la poesía. Hago la salvedad, yo no soy el más ducho en poesía, pero sí se puede ver de pronto otro tipo de héroe, otro tipo de viaje y otro tipo de prueba, algo mucho más íntimo, más relacionado al ser, a la persona. Obviamente acá hago la salvedad, estoy alejando el término de poesía a esos poemas épicos, porque pues entonces encontramos El Cantar de los Nibelungos, encontramos el poema del Mio Cid, sí, que ellos sí tienen su viaje al héroe muy determinado, pero digamos que ya en la poesía moderna, siento que el verdadero viaje al héroe que uno puede encontrar es un viaje más personal, más íntimo. Es un héroe que se descubre desde la intimidad, por alguna peripecia, por un desamor, por algo sucedido, por un pasado, por un recuerdo, por un difunto. Siento que ahí es donde se encuentra el verdadero viaje del héroe en la poesía.
Bueno, Daniel trajo unos poemas que a mí me gustan muchísimo, que también los había pensado para usarlos como ejemplo. Especialmente diría yo que el de Whitman es espectacular. A mí me gusta muchísimo, lo pienso bastante. Pero otros poemas que pueden ser además incluso parecidos, se me ocurre Mirror, de Sylvia Plath, que es exactamente un viaje también personal, a través de no solamente la vida, sino la imagen y la vejez y la relación con la vejez, y cómo esto realmente cambia a esa persona que se está mirando al espejo y que le causa tanto dolor que se agita y se tira al piso. También se me ocurre traer El Albatros, de Baudelaire, porque obviamente yo no puedo irme sin hablar de franceses. Y evidentemente creo que este poema es muy importante, porque el albatros sí tiene algo que vencer, que son los marinos que los atrapan, y que después de, siento que hacer esta comparación que hace Baudelaire entre los albatroces y los poetas, que los trata como lo mismo, se establece que después de haber pasado toda la tortura, ¿cierto? De estar en el piso, en el barco, en donde están absolutamente sin ninguna firmeza, cuando por fin logran como volar y salirse de ese lugar que para ellos es extraño, que para el resto del mundo es el normal, es en donde se transforma su vida, su propósito, y se encuentra esa recompensa que debe llevar el héroe. De pronto esto a muchas personas les habrá parecido un poco forzado, pero creo que es bastante, no sé, se puede aplicar, creo que es lo suficientemente amplio. Entonces, Daniel quiere agregar algo.
Sí, yo siento que pues los ejemplos que su merced trae a colación son precisos y juegan mucho con la idea de la poesía, ¿no? Que a la postre es que podemos encontrar el viaje del héroe, pero es una interpretación individual, personal. Es una interpretación que no la considero exagerada, pero sí considero que en clave de poesía el héroe es un ser. Es un ser en una sociedad de uno, digámoslo así. Eso me parecería como muy interesante, digámoslo, como para ver la poesía en este juego de la narrativa del héroe, es que el héroe es individual y es desde la interpretación del uno, que eso me parece muy muy valioso.
Sí, de acuerdo. Y a partir de esto también quisiera traer entonces un ejemplo de algo que hace, creo, lo contrario. Y es un texto que de hecho Jorgito le hizo una reseña hace poco, está en nuestro Instagram si quieren ir a chismosearlo, en el Instagram de hecho del grupo de literatura, que es sobre A Puerta Cerrada, de Saft, que hay muchas personas que le tienen sus reservas a Saft, bueno, muy bien, pero esa es una obra de teatro que me parece espectacular, que además habla del encierro, entonces es... pertinente en estos momentos, y realmente lo traigo porque los personajes no tienen en ningún momento un punto en donde estén cómodos. ¿Sí? Ellos llegan a este sitio desconocido y ellos piensan que van a ser torturados en el infierno, que acaban de morir, y no se hallan en ningún momento, y no veo para nada en esta obra estos 12 pasos de Campbell, y me sorprende bastante porque igual pues evidentemente está muy bien mostrado, está muy bien tratado el tema, pero se mantienen siempre, creo yo, en la situación extraña, poco familiar, en el espacio fuera de la zona de confort, y se quedan ahí, y el final realmente cómo se resuelve es a partir de la resignación de que no pueden hacer nada, sino tomar ese escenario extraño y volverlo su status quo de la eternidad, y aprender a convivir con ese infierno que es el otro, pero a partir de esa reflexión interna de yo soy el otro del otro, yo también soy el infierno. Entonces, bueno, eso para un ejemplo que se sale de pronto de este arquetipo del viaje de los personajes principales. Pero bueno, creería que podemos entrar también a hacer algunas recomendaciones a partir de este desarrollo. Entonces quisiera oír de pronto otros ejemplos que Daniel quiera traer, y que además quiera recomendarle a los oyentes, ya que pues nos queda suficiente tiempo para hacer ambas cosas al tiempo.
Perfecto. Bueno, digamos que yo acá traigo ejemplos a la mesa para preguntarnos el viaje del héroe en diferentes opciones y en diferentes recorridos, ¿no? Ya que, pues, le acuerdo a Daniela que no me voy a ir de este programa sin que me responda si es malo usar un cliché en la literatura, ¿sí? O sea, yo todavía tengo esa pregunta en mi cabeza y quisiera que me respondiera al final. Pero digamos, el primer ejemplo que traigo, y que pues, la gente no se sorprende cuando Daniela trae franceses, pues la gente no se va a sorprender cuando yo traigo al Quijote. ¿Por qué? Porque siento que es un viaje heroico bastante, bastante loco, en el sentido en que primero, si ustedes se basan en la en los pasos de Campbell, Cervantes lo que hace es saltárselos a la postre porque se le da la gana, ¿sí? O sea, básicamente nos presenta un héroe que no tiene un maestro, un héroe que tampoco tiene un llamado, un héroe que se hace su propio llamado, se autoproclama héroe, se autoenseña, o sea, es un héroe muy individual. Acá sí es una de las pues estas ideas de Bauman y de Nietzsche que dicen que al final el Quijote es la primera novela moderna porque es el individuo como protagonista de su destino. Siento que también dialoga mucho con este viaje del héroe, porque el viaje del héroe que encontramos acá es un viaje del héroe individual, que incluso no tiene una gran gesta, que tampoco tiene una gran peripecia, pero que al final, no sé, sí siento que logró un cambio, que es ese punto 12 que me parece muy bello, y es el regreso. Y es porque lo que Campbell nos advierte es con cuidado que no es el regreso del mismo ser humano corriente y ordinario que se fue, es el regreso de una persona diferente que ya cumplió su destino como héroe. Yo sí siento que en el Quijote sí se encuentra un cambio, que al final uno, yo sí siento que la verdadera travesía del Quijote fue recobrar la cordura y resignarse en el amor, ¿sí? Yo sí, obviamente, pues el Quijote es una novela de caballeriza, pero sí siento que estas dos ideas de la locura y el amor son el verdadero reto. El segundo ejemplo que traigo es La conjura de los necios, de John Kennedy Toll, porque veo que es un héroe que cumple esta idea aristotélica, inicio, nudo y desenlace. Se dialoga mucho con la idea de Campbell, no tiene un maestro, tiene peripecias y es un hombre en la vida moderna de los Estados Unidos. Entonces también me parece interesante porque pues estamos viendo cómo este patrón y este lugar común del viaje del héroe también se puede encontrar en literatura que habla primero en clave del urbano, porque es una novela que se vive, se ambienta en una ciudad de Estados Unidos, y que se puede actualizar con el tiempo, que eso también es muy interesante, porque al final la idea del patrón cobra o perdura en el tiempo porque se actualiza con el mismo. Entonces eso me parecía chévere traer ese ejemplo para esto. Y bueno, dos ejemplos más para darle la palabra a Daniela. Sería, pues, primero una de las novelas con las que empecé a leer, que es Viaje al Centro de la Tierra. Siento que es un viaje del héroe bastante interesante porque al final sí es muy claro y muy, muy explícito el viaje. Es muy claro los pasos, muy claro que uno ve que la familia está buscando una cuestión de... Que encontraron en un libro un mapa del papá que ya se había muerto y que iban a empezar a recordarlo, y que al final la verdadera travesía no es cambiar la sociedad, el verdadero acto heroico es cumplir el legado del papá, ¿sí? Entonces a mí eso me parece muy bello, me parece muy bonito, y que al final uno, haciendo una lectura bastante superficial, se encuentra el viaje muy rápido, ¿sí? Porque literalmente viajan, literalmente se tienen que devolver en una bola de vapor gigante, y uno ya encuentra los cambios también en los héroes, ¿sí? O sea, siento que es un ejemplo bastante potente para ver el viaje del héroe. Y otro que me parece bastante interesante, que dialoga con algo, y es con el género de la novela negra y el policiaco, es esta novela que salió el año pasado, de La forma de las ruinas, de Juan Gabriel Vázquez, que al final es el viaje de un detective en la historia colombiana, que sí ha cambiado su personalidad, tiene un maestro, rechazó el en su momento, rechazó su viaje heroico, y si se cambia, sí, o sea, digamos que el acto heroico de él es cuestionarse la historia de Colombia. Se la recomiendo, es una muy buena novela, dialoga mucho con esta idea de la historia de la literatura, y se encuentra el viaje del héroe, y cumple los pasos, que eso me pareció muy interesante, porque uno no lo vería tan claro pensar o imaginar que una novela que habla sobre historia de Colombia, sobre cuestiones jurídicas, y que se escribió el año pasado, cumple los pasos del héroe, pero haciendo la lectura juiciosa uno sí los encuentra los 12 pasos, que me parecen bastante, bastante llamativos.
Perfecto, Daniel, muchísimas gracias. Pues creo que al respecto de cómo el Quijote se puede contraponer con el Cid, que son absolutamente lo opuesto, ¿cierto? El poema del mío Cid sigue paso a paso esto, o sea, si Campbell se pudo basar sobre un texto, yo creo que debió fijarse en el CID para establecer esos 12 pasos, porque es supremamente explícito. Y siento que El Quijote, de todas maneras, es como la antinovela caballeresca, como que buscaba, creo yo, burlarse siempre mucho de precisamente esas estructuras que estaban tan de moda en cuanto a las novelas sobre héroes y aventuras. Y pues por otro lado, quisiera preguntarle a Daniel cómo ve el tema de este viaje en 1984, porque lo pensé bastante, dije, de pronto sí se acomodan muchas cosas. Hay un cambio de todas maneras en él después de todo lo que le pasa a Winston, y al final, que ese final a mí me siempre me genera mucho conflicto, es él ya había cambiado, ¿cierto? Y había vuelto más o menos a lo que él estaba haciendo, a un status quo nuevo. Él ya absolutamente cambiado radicalmente, vuelta de 180 grados. Y de todas maneras reafirman su cambio a partir de matarlo. Yo no sé si eso le pone una traba a estos 12 pasos, o es realmente la confirmación de que Winston podía volver a ser como era antes. Pero pues no sé, quisiera saber, Daniel, ¿qué opinas sobre esto? Sí, especialmente sobre el tema de la muerte. ¿Era necesaria o era suficiente con el viaje del héroe que ya había tenido?
Bueno, pues lo de la muerte, si era necesaria, toca preguntarles a Orwell. O sea, ya ahí uno queda cojo. Pero digamos que yo sí siento que las distopías y las utopías que uno encuentra en la literatura cumplen gran parte de los pasos, pero nos dialogan otro camino a seguir al final. Y es que el héroe no gana. El héroe no gana y es un héroe derrotado, un héroe incomprendido, un héroe que fue víctima de su ser ordinario, fue víctima del contexto y del hecho heroico. Y al final me parece muy interesante, porque también es ver cómo, si uno se sale de esta idea de los 12 pasos de Campbell, uno encuentra otro género consolidado, que es la distopía y la utopía. Sí siento que la distopía propiamente, Orwell como ejemplo claro y básico, nos muestra cómo salirse de esto y decir, ojo, el héroe no gana, no vuelve, no resucita, el héroe lo matan, el héroe no llega a cumplir esa prueba final que es el octavo punto, sino pierde. Ahí yo siento que el cambio es abismal para el lector y siento que se consolida otro género. Entonces yo me iría por ese lado. De la manera más diplomática, y no voy a responder si la muerte era necesaria o no, pero sí siento que no cumplir y que modificar los pasos llama e invita a generar otro género, a generar una distopía que también es muy atractiva para la literatura. Pero bueno, ya por cuestiones de tiempo, cierro mi intervención con la pregunta, Daniela, 2 puntos. ¿Usted cree, considera que los patrones, los lugares comunes o los sitios de cliché afectan negativamente a la literatura?
Yo diría que no la afectan. Lo importante es precisamente mantener esas mil caras lo suficientemente originales como para que no sea tedioso leer la misma historia, el mismo viaje. Si es necesario hacer cambios estructurales de la historia, que se hagan, y que el cliché se afecte un poco, pero creo que mientras el cliché se mantenga un poco renovado, así suene contradictorio, puede ser viable tratar a partir de clichés, porque creo que además son inevitables en la literatura. Si uno escribe sobre cosas absolutamente distintas, probablemente nadie lo leería. Entonces esa es mi respuesta. No sé si Daniel quiere decir algo muy corto al respecto, porque ya tenemos que cerrar, pero ¿usted qué considera sobre los clichés?
Rápidamente, que concuerdo completamente con usted. La literatura es para eso, para usar, modificar y aprovechar los clichés cuando quiera el escritor. y siento que esa es la verdadera función de la literatura, que creer que la literatura debe ser totalmente novedosa es desconocer gran parte del valor literario.
Sí, de acuerdo, Daniel. Entonces, bueno, con esto ya cerramos este programa sobre el viaje del héroe. Esto fue entonces La Mala Hora de Rosario Radio. Nos pueden oír por Spreaker, por Radio Garden o por Spotify. Les agradecemos muchísimo a los oyentes por estar pendientes de nosotros, a Nelson por ayudarnos con toda la producción y a Sebastián Ríos por darnos el espacio. Entonces, como siempre, nos vemos la próxima semana y muchísimas gracias por todo.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.